¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas. Una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas. Un espacio para reflexionar, aprender y comprender los desafíos que enfrentamos en un mundo cada vez más conectado. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy nos acompaña el pedagogo Dante Chávez García, especialista en prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, conferencista y experto en ciberseguridad y desarrollo humano. Con más de 20 años de experiencia, ha dedicado su trayectoria a la formación, la prevención y el análisis de los riesgos que enfrentan niñas, niños, adolescentes y familias en la era digital. Su preparación en informática, seguridad pública, psicoterapia y desarrollo humano le ha permitido comprender que detrás de cada pantalla hay emociones, decisiones y consecuencias que pueden cambiar una vida. Porque las redes sociales no solo conectan personas, también pueden influir en nuestras emociones, nuestra seguridad y la forma en la que nos relacionamos con el mundo. En esta conversación hablaremos sobre redes sociales, emociones y delitos. Un tema que nos invita a reflexionar sobre el uso responsable de la tecnología, la prevención de los riesgos digitales y la importancia de construir una cultura de seguridad desde la familia. Una charla actual, reveladora y necesaria para todos. Mi estimado Dante,
no te preocupes,
Eric. Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué lujo tenerte con nosotros, Dante.
Al contrario, gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Nosotros encantados de la vida y, por supuesto, reciban un fuerte abrazo de nuestra magistrada, la maestra Adriana Pineda Fernández.
Qué amable, muchas gracias. Un abrazo de regreso también para ella, un gran ser humano.
Muchas gracias.
Dante, todos los días ven pasar ustedes, chavos, por ahí. Todos los días.
Todos los días.
Todos los días, y es triste decirlo, pero así es.
Así es.
¿Por qué? Por consecuencia, a causa de un like, ¿no? A causa de un inbox, a causa de una situación que sin pensar, dijeron, ¿qué puede pasar? No pasa nada, vamos a hacerlo porque es lo de hoy, porque en este momento es cuando hay que hacerlo. Por eso llamamos este capítulo Redes Sociales, Emociones y Adolescencia.
Sin duda alguna. Lo acabas de decir muy bien, mi estimado Eric, las emociones.
Así es.
Muchas personas, voy a tomarlo en dos partes, esta parte introductoria, porque pensamos que la parte de los delincuentes cibernéticos todo es tecnológico. No. Sí existe una parte tecnológica que se le conoce como los famosos black hackers, que son personas que tienen mucho conocimiento de sistemas, redes, computación, vaya, de toda la parte, dirían por ahí, las tripas de las computadoras.
Exacto.
Ellos son expertos en eso. Pero por el otro lado también tenemos un tipo de delincuentes que se llaman delincuentes depredadores virtuales. Estos depredadores virtuales son personas con una especialización emocional. Están pendientes de todo lo que tú estás publicando, desde un simple comentario, desde un emoticón, desde un estado, desde un reel. Lo que tú publicas para ellos es una minería de información porque van a conocer y saber cuál es tu estado de ánimo. Saben si eres una persona que tiene problemas afectivos, saben si eres una persona con carencias emocionales, saben si eres una persona que te gusta el ego y que te quieres mostrar. Entonces, desde ahí ellos pueden comenzarte a trabajar. Ahora, si nos vamos al segmento de lo que son niñas, niños y adolescentes que no reciben una orientación, que no tienen un adulto monitoreando sus actividades en redes sociales, te podrás imaginar a todo lo que se pueden exponer con este tipo de personas del otro lado del ordenador.
Definitivamente. Y es muy preocupante, ¿sabes por qué, Dante?
Sí.
Porque yo me pongo a pensar como adulto.
Claro.
Y como papá también, que es, claro, es alarmante. ¿De qué manera tan fácil, tan sencilla, nuestros hijos pueden ser engañados y embaucados en una situación en la que de pronto ya forman parte sin darse cuenta y muchas veces sin haber sido parte de esta planeación, esta situación macabra que sucede alrededor de todo esto? Ya estoy inmiscuido.
Sin duda alguna.
Ya estoy ahí.
Y van a estar inmiscuidos de dos maneras, mi estimado Eric. Pueden estar inmiscuidos como víctimas o como victimarios.
Exacto.
Porque, por ejemplo, ellos ahorita hay mucho de moda en las primarias, secundarias, sobre todo, la famosa elaboración de los stickers, que no es otra cosa más que fotografías chuscas o te agarran en tu momento menos adecuado y se empiezan a viralizar. Pero tú no sabes cuál es el estado psicoemocional de la otra persona y lo que le puede generar el hecho de una viralidad de esa imagen. Ha habido muchos casos que han sucedido en diferentes redes sociales en donde expusieron a personas y que posteriormente esas personas pues dicen, oye, ya párale, porque me ven en la calle y me traen de bajada o me ven haciendo una situación y tú eres el del meme y tú eres el de esto. Entonces no saben que para ellos no es algo tan gracioso. Genera, por supuesto, el famoso cyberbullying y que eso tiene una consecuencia psicoemocional. No nada más vayamos a la parte legal, a todo lo que se tiene que enfrentar a esa persona por las burlas, por la definición, por los motes, por los apodos que se llegan a generar a través de una simple imagen que para ti a lo mejor te dio risa, pero que al momento de volverla viral, las cosas se salen de control. Entonces, ese niño, esa niña o ese adolescente que hizo ese sticker, pues resulta ser con que ya no está siendo una víctima, sino que él se está convirtiendo en victimario. Y ahí es donde tenemos ya la problemática, porque papá y mamá, que desconocemos justamente lo que son las normas, las leyes y sobre todo de ciberseguridad, pues entonces es donde dice, ¿pero cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué? Ahí hay un desconocimiento tremendo, mi estimado Eric, si me permites compartirlo.
Por favor.
Porque existe un término que se llama analfabetismo digital, donde todos los que venimos arriba de los 30 años en adelante, venimos de una vida donde nuestra infancia fue análoga.
Sí.
Donde nuestra televisión era de bulbos y vaya otra serie de factores. Ya tuvimos que adaptarnos a una vida digital, pero eso nos abrió una brecha tremenda, porque somos usuarios de la tecnología, pero somos analfabetas digitales. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos de modas, de configuraciones,
totalmente,
de nada. Agarramos el teléfono y como Dios nos da a entender, lo empezamos a utilizar. Nuestras hijas y nuestros hijos ya son desde los nómadas digitales hasta los usuarios de la tecnología.
Sí, pues,
pero también ambas generaciones tenemos un grave problema. No sabemos de ciberseguridad. Y ahí es donde radica toda la problemática, porque pensamos que traer un teléfono celular es una herramienta, sí, pero también es un arma. Ahorita nosotros salimos de nuestra casa y no dejamos ventanas y puertas abiertas. El teléfono celular es una casa con puertas y ventanas abiertas, y no a tus vecinos, al mundo entero. Entonces, imagínate todo lo que se puede lucumbrar desde esos dos puntos de vista, ser víctima o ser victimario.
¿Qué? Increíble y qué miedo lo que acabas de decir. Fíjate, no lo había pensado de esa forma tan detallada, Dante.
Claro.
Y qué miedo. Porque ponte a pensar el impacto psicológico y emocional que un chico tiene cuando es víctima.
Claro.
¿No? Pero cuando aquel chico no se ha dado cuenta que está a punto de convertirse justamente en el responsable,
claro,
de ese daño moral, psicológico, emocional que le va a hacer a la persona.
Claro.
Está a punto de cambiar su vida para siempre.
Completamente.
Y a veces dejamos abierto en el celular el Bluetooth.
Claro.
Cualquier persona puede conectarse sin problema.
Con tu MAC address ya tiene tu información. Ese es el problema, que no tenemos, no somos conscientes. El teléfono celular lo utilizamos como una herramienta de comunicación. No, es una herramienta tecnológica invasiva y al mismo tiempo tiene una apertura impresionante que nosotros ni nos damos a entender. Simple y sencillamente conectarte a una red Wi-Fi gratuita.
Sí, claro.
¿Quién te asegura que la red Wi-Fi pertenece al negocio patito.com?
Sí.
Un vecino le puede poner patito.com, la deja abierta, tú estás entrando y navegando, pero tú no te das cuenta que la otra persona desde su celular está viendo tu nombre de usuario, tu contraseña, está viendo todo lo que estás haciendo.
Así de fuerte.
Así de rápido. O sea, es así de sencillo. Incluso hay muchas personas que de repente cuando se nos acercan al término de las conferencias, oye, y entonces no navego en anonimato. No existe el anonimato.
Es lo que te iba a decir. Entonces yo me conecto a cualquier red y el dueño o los dueños de esa red,
claro,
tienen acceso a mi información personal.
Completamente. Si es que son personas que tienen un conocimiento y una malicia.
Okay.
Si no, no saben ni quién está conectado, ni sus vecinos. Pero las personas que a lo mejor nos dedicamos o tenemos un poquito de conocimientos en estas situaciones, yo, por ejemplo, la red de tu casa, la red,
sí,
Wi-Fi,
gracias,
yo la monitoreo y yo cambio mi contraseña de mi red de la casa cada 15 días.
Porque evitar, sabe, porque conoces.
Claro, porque conozco y entonces sé que de repente a lo mejor quiero estar navegando, viendo una película en cierta plataforma de streaming y de repente lo veo muy lento. Ah, pues cuando veo ya en mi red ya están colgados dos o tres vecinos, ¿no? Que también le saben ahí un poquito a la,
claro,
tecnología.
Claro, por
y entonces definieron mi contraseña, pues se las cambio cada 15 días para que no tengamos ese problema. Pero, ¿y todas las demás personas que no hacemos eso?
Que somos la inmensa mayoría.
Efectivamente. Entonces, desde ese tipo de cuestiones empezamos a ver la problemática. Las madres y los padres de familia que tienen un niño, una niña, un adolescente y que no tienen un control parental instalado.
Sí, así es.
Siempre recurrimos a lo gratuito. Ahí están dos muy populares que utilizan las personas. No sirven. El adolescente te puede decir que está aquí en esta casa y se encuentra a 20 kilómetros de distancia. Y tú estás con la seguridad de que tu control parental te dice que está ahí. ¿Quién dice? Entonces, desde ahí venimos con una desinformación, mi estimado Rick, tremendísima.
Tremenda.
Porque tenemos, Dante, que invertir en la tecnología. ¿Hay buenos controles parentales? Sí, tenemos que comprarlos. Y ni siquiera son caros. Te cuestan 300 pesos por un año.
Sí, no son caros.
O sea, son baratos. El problema también es el uso de la tecnología. Que si mamá y papá no entienden de cómo se tiene que usar un control parental, cómo se tiene que configurar en la del hijo y cómo se tiene que configurar en mi teléfono, pues nada más los instalamos, pero el quien mueve es el adolescente.
Exactamente.
Y los adolescentes son buenísimos. Nos ha tocado casos de chavos que nos dicen, es que no, yo sí tengo mis papás en mi red social. Y yo les pregunto, ¿en cuál de todas? porque te dicen que tienen un Facebook, pero tienen otras 5 cuentas.
Y no hay forma de que sepas que tienen otra.
Obviamente, si no tienes el control parental bien instalado, claro, ni te vas a dar cuenta.
Claro.
Ahí viene el problema. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa dinámica, esa temática, que a pesar de que nosotros estamos en la era tecnológica, desconocemos en un 85% de los riesgos que tiene la tecnología.
Sí, por supuesto. Qué increíble y qué miedo por lo que te acabo de decir.
Sí.
Pero también qué preocupante porque, fíjate, muchas veces tú confías en que tu hijo está seguro.
Así es.
Porque tiene la educación, los valores, todo lo que tú le has de alguna forma enseñado a lo largo de su vida, pero nunca sabes de todo lo que le rodea o lo rodea, el acecho que tiene constante a su privacidad,
Sin duda.
Su propia vida.
Es correcto.
Y eso cambia de un momento para otro, mi estimado Dante.
Completamente. Acabas de mencionar una palabra clave, privacidad.
Así es.
La cual en el mundo digital no existe. Para nada. Inclusive aunque utilices herramientas como Tor, como otros sistemas operativos, no existe. ¿Hay una manera de rastrearlo? Sí. ¿Cuál? La huella humana. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, una persona me dice, oye, Dante, ¿me puedes apoyar para ver cómo está mi sistema de ciberseguridad en mi empresa? Con mucho gusto. Me apoyo de otro gran amigo que es muy bueno en estos términos, digamos, de las chunches internas de las computadoras. Y él me dice, ¿sabes qué? Está muy bien. Tiene todo perfectamente bien. Y empiezo yo a meterme al factor humano, porque hay una cosa muy importante, el factor humano en la ciberseguridad. Y le dije, ok, ¿me puedes mostrar los datos de tu mejor cliente? Los datos económicos de tu cliente. Él tenía cerradas las memorias USB, es decir, no puedes meter una memoria USB ni para grabar información, todo ese rollo. Él me estaba presumiendo todo.
Sí, sí.
Dice, no puedes ni siquiera hacer impresión de pantalla. Saqué mi teléfono celular, lo enfoqué a la pantalla, le tomé un screenshot.
Sí, se puede.
Se quedó sorprendido. Le dije, mira, el factor humano es el preocupante. Podrás tener los mejores firewalls, lo que gustes y mandes, pero si una persona es maliciosa, esa persona es maliciosa. Y tenemos el sentido más sencillo, una hoja y un lápiz y copio toda la información, aquí viene su teléfono, aquí viene todo.
Por supuesto.
Y no te revisan a la salida, entonces ahí tienes una fuga de información.
Sí, no te van a revisar una hoja y un lápiz.
Pues que lleva ahí pues una claro. hoja, pero no te van a decir que van los datos bancarios y fiscales de una persona. Entonces, ese es el problema, que nosotros pensamos y confiamos en la tecnología. No, el problema es el factor humano. Nosotros como seres humanos, los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos, tenemos pensamientos maliciosos y esos maliciosos de repente los convertimos en un patrón que se convierte en conducta y que a final de cuentas puede convertirse en un delito.
Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el caso más común en los adolescentes?
Correcto.
Dante, para que puedan llegar a un tribunal.
Sin duda.
Para que terminen en un tribunal. Y de pronto ya están ahí, el papá les dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se te ocurrió? Todavía el papá se ofende y se enoja y lo regaña.
Así es.
Cuando posiblemente somos los responsables de lo que nuestro hijo está viviendo.
Efectivamente. Te podría decir que es un factor muy interesante porque aquí estamos hablando de la pornografía. Hay una moda muy fuerte desde hace muchísimos años. Se le conoce también como sexting ético en algunas situaciones.
Sexting
ético. El famoso sexting ético. Ese es un factor muy interesante para que evitemos que nosotros nos vulneremos. Pero comúnmente el sexting, que es a final de cuentas un ciberdelito,
sí.
Es un patrón en donde tú compartes imágenes, audios, videos y texto con alto contenido sexual.
Muy bien.
Eso es lo que más los adolescentes traen de moda y que ellos piensan que es algo normal o que es una moda, pero en realidad están compartiendo imágenes de pornografía infantil. Y eso es un delito.
Eso es un delito y muy grave.
Así es.
Muy grave. Amigos, ¿están igual de sorprendidos que yo? Me imagino que sí. Por eso regresamos ahorita en un momento y seguimos escuchando a Dante. Con nosotros. Muchas gracias.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Ya de regreso, queridos amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Mi estimado Dante, espero que te estés pasando muy bien.
Maravilloso, las mejores atenciones.
Como te lo mereces.
Sin duda alguna.
Yo aquí, 6-7, pero bien.
Yo 2-3.
2-3,
yo todavía okay. Soy de la vieja escuela.
A ver, háblame de ese rollo. Ahorita fuera del aire me dejaste con la boca abierta.
Claro.
Nos hiciste una ráfaga de preguntas y de cosas que no conocíamos.
Sí.
¿No? Debo admitir que mis compañeros de producción reprobaron, ¿no? Yo te adiviné varias. No,
todos al principio, hasta que nos empezamos a involucrar. Pero bueno, okay, 6-7 no es otra cosa más que una moda que ahorita la nueva generación, la nueva chamacada traen y que no es otra cosa más que lo que es el equivalente a nuestra generación del 2-3. cuando le preguntas a un adolescente qué te pareció la conferencia, 6-7. ¿Qué te pareció la clase? 6-7. O sea, más o menos 2-3, sí me gustó.
Decíamos, 2-3.
Es eso. El problema es el desconocimiento, porque lo mencionamos ahorita en el corte. Cuando nosotros vamos a las conferencias, nos sentimos Luis Miguel. Porque abrimos con 6-7 y es el alocadero de los niños desde primaria hasta secundaria y preparatoria, porque es su moda. Y entonces eso nosotros lo utilizamos con un, dirían por ahí, lleva un tiro con jiribilla. En el momento en que ellos nos ven adultos, yo de 48 años, haciendo eso, este cuate me cae bien. Y entonces empezamos a bajar sus defensas y nosotros podemos, a través de diferentes estrategias, sembrarles información. Porque el objetivo, justamente como parte del tribunal, es evitar que adolescentes lleguen allá con nosotros. Entonces ese lapsus de poder empatizar con el adolescente, nos permite a nosotros sembrar la información de diferente manera. Entonces, utilizamos el 6-7, ¿cómo anda su aura al 1000? O sea, todo ese rollo, y entonces ellos, este cuate sabe de lo que me está hablando.
Por supuesto.
Los ítems, yo tengo cuentas en todos los videojuegos. Tengo que meterme en todos los videojuegos para poder saber cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, y posteriormente de ahí desarrollar las estrategias de prevención para los adolescentes. El problema es que papá y mamá le sueltan eso y ellos andan jugando como liebre en
el
campo.
Por supuesto.
Y eso es un problema muy grave. Entonces hay que conocer las modas, hay que conocer qué es el ghosteo, qué es el doxeo, qué es el stalkeo, todas esas cosas que ellos traen. Porque de repente tú ni te imaginas. Y dentro de esos comportamientos, de repente vienen delitos.
Sí, claro.
Por ejemplo, el doxeo es un delito.
¿Doxeo? ¿Qué es eso?
Doxear es cuando tú empiezas a ser un poquito más, digamos, no estás stalkeando nada más el perfil, sino que ya empiezas a crear perfiles falsos, empiezas a seguir a la persona, le empiezas a molestar, a acosar, a sacar información, a incluso hasta las fotos del perfil de la persona, las descargas.
Ya, o sea, estás formando como un delincuente en potencia.
Efectivamente. Entonces estamos hablando de un acoso. Y nosotros el doxeo, pues de repente lo vemos como una simple palabra. No, eso se puede convertir ya en un delito si es que no estamos al pendiente de lo que están haciendo nuestras hijas y nuestros hijos con otras personas en su vida digital.
Pero mira cómo da vueltas el mundo.
Sí.
Aquí me llama mucho la atención lo que dices, porque finalmente, Dante, antes me acuerdo muy bien que se nos castigaba con lo que más nos dolía.
Claro.
Ah, te voy a quitar el videojuego, trae para acá, ya no vas a jugar. No,
la bicicleta, no, la bicicleta. Claro.
Ahora no, ahora es lo que te doy para que no me molestes.
Efectivamente.
Para que no me distraigas, estoy ocupada, hazte para allá, ¿no? Pero desde que son bebés.
Claro.
Yo veo muchos bebés con celulares en la mano.
Sí, claro. Bueno, ve TikTok, mi estimado Rick. Está abundante de personas adultas cuando es una red social para adolescentes.
Así es.
Ve Instagram. Es una red social para niñas, niños y adolescentes. Bueno, entre comillas, porque no debería de ser así. Pero son contenidos justamente para este segmento de la población y está invadido de adultos. Mujeres que quieren llamar la atención, hombres que quieren llamar la atención a lo que cueste, haciendo cosas, exponiendo sus cuerpos, exponiendo su integridad, infinidad de cosas con el tal de mírenme.
Nos pasa a los adultos, también somos víctimas.
Por supuesto.
A ver, por ejemplo, ahorita el tema de las mujeres, hablábamos también fuera del aire de ello.
Hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, uno de los temas que más atiendo en la parte adulta son algo que se llama scammers del amor.
Uh-huh.
¿Qué son los scammers del amor? No es otra cosa más que un defraudador o un estafador del amor que no te va a empezar estafando diciéndote que te está amenazando ni nada, sino que te va a enamorar. Y esto en un 98% es más con las mujeres y en 2% con los hombres. Es decir, las mujeres son las que más caen. ¿Cómo lo hacen? Bien fácil, desde que la dama sube a su Instagram o a su Facebook o a cualquier red social una fotografía y una frase. Aunque a mis 40 sigo siendo la primavera del verano.
Ya
y
te pusiste la de
persona,
pecho.
De pechito, amiga, te pusiste. Claro. Estás soltera, estás dejada. Un montón de cosas que dice el delincuente y que empieza a trabajarlo. Y entonces al siguiente día te manda solicitud de amistad y pues el cuate galán, así como el Henry Cavill y todo el rollo, y te empieza a decir, hola preciosa, ¿cómo estás? Bueno, oye, me encantó lo que subiste ayer, y empiezan a endulzar el oído. Y en una semana ya son cibernovios. Y en 15 días ya se le desapareció y te empieza a pedir dinero, que porque lo secuestraron, que porque tuvo un accidente, que porque sus hijos, que la mujer. Y entonces empieza el trabajo verdadero del estafador.
Ojo.
Sacar dinero.
Tal vez nunca se vieron. No se han visto.
Mira, son tan hábiles que les hacen videollamadas, ¿eh? A mí han llegado las personas y me dicen, no, es que no es cierto, porque él me hacía videollamadas. Si ustedes supieran todo lo que podemos hacer con la tecnología.
Sí, claro, y más ahora.
Por supuesto. O sea, esto es más sencillo de lo que creen. Dos aplicaciones y es más que suficiente para que yo suplante tu identidad, mi estimado Eric, y me haga pasar por ti. E inclusive, nada más grabando tu voz con cierta aplicación.
Supuesto.
Yo me vas a ver a mí aquí desde esta silla hablando como tú y vestido como tú.
Y siendo yo.
Y siendo tú.
Qué impresionante. Claro. Entonces, es cierto.
Es muy rápido. El problema es que las personas, al desconocer lo que es la parte tecnológica, aseguran que la persona es. Me ha tocado atender casos de personas que ya están fallecidas. pilotos aviadores, capitanes de barcos, capitanes, pilotos, perdón, de motocicleta, todos estos cuates que a lo mejor fueron famosos o que se dedicaban a una vida de lujo, pero que fallecieron durante el COVID. Y entonces no dejaron su huella digital cerrada, sino que la dejaron abierta. ¿Qué hacen estos delincuentes? Pues bueno, bajan todas las fotografías, las actualizan, crean un nuevo perfil. Si allá se llamaban Brandon, pues aquí se llama Kevin, y empiezan con su labor. Y entonces le mandan solicitud a 20 mil mujeres y todos los días tienen a 4 o 5 que ya les están dando que sus 2 mil, que sus 5 mil pesos. Entonces a eso se dedican. Es un fraude. Se le conocía hace muchos años como el fraude nigeriano. Cuando te mandaban el correo electrónico que te decían que te habías ganado la lotería o que te habían dejado una herencia. Ya ha evolucionado. O sea, sigue siendo lo mismo, pero ahora evoluciona a través de la emoción.
Qué impresionante.
A través de tus huecos emocionales. Entonces, por eso les decíamos al principio, es importante que podamos definir que no, a nosotros no nos hackean. Las personas, es que me hackearon, y yo les digo de una manera muy chusca, ¿no? ¿Qué les van a interesar tus conversaciones del WhatsApp? A ver, platícame. Un hacker no busca eso. Un hacker busca la lana, busca la ciberseguridad, busca muchas cosas. Nosotros somos víctimas de delincuentes cibernéticos que son depredadores virtuales que van a aprovechar esa información para dañarte.
Y es muy común que nos pueda pasar porque, como tú dices, somos analfabetos, ¿no?
Claro.
En este tema. Definitivamente no tenemos el conocimiento, no nacimos
para nada
con desarrollando este tipo de aptitudes.
Así es.
Los chavos sí.
Sí.
Y eso es lo más peligroso, regresando a ellos.
Claro.
Que ellos sí nacieron con este tipo de elementos, de situaciones con las que pueden incluso manipular no solamente a los papás, ¿no? Manipulan a quien se les da la gana y se meten en rollos que nunca imaginaron poder estar, con una facilidad impresionante.
Tremenda.
Que, como decíamos, de un abrir y cerrar de ojos, la vida les cambia.
La inteligencia artificial, mi estimado Eric, ¿qué está haciendo en las escuelas? Está dejando que nuestras niñas, niños y adolescentes ya no piensen. Porque nada más le dicen a don ChatGPT, a don Gemini, a cualquiera de ellas, oye, hazme la tarea de la Revolución de México, como si le estuviera escribiendo a un niño de 13 años de edad, por favor, ponle incluso hasta unas faltas de ortografía, pásamela por un corrector de texto, no le quite, ponle comas, quítale comas, y entonces se la presentan al maestro. Como si fuera un adolescente de esas edades, porque la inteligencia es especial. Entonces, incluso en las escuelas no tenemos la capacidad de saber identificar si un texto viene de una inteligencia artificial o no, porque no conocemos las herramientas y existen. El problema también es que en la parte docente, pues bueno, no tenemos esa precaución.
Tendremos
o ni siquiera conocimiento.
Capacitarnos y medio capacitarnos, porque es tan amplio el universo de ahorita de la inteligencia artificial,
sí,
que
claro,
para dominarlo está muy complicado, ¿no?
Bueno, ¿tú sabes cuántas aplicaciones salen diario?
No, pues me imagino
al mercado,
que muchísimas.
3,800 diarias.
¿Diarios?
Diarias.
No, pues.
Y esas 3,800 son en promedio de todo, ¿eh? Desde bursátiles, desde de lo que quieras, en promedio son 3,800. Las tiendas de las diferentes compañías no se dan abasto, porque esto es una vorágine impresionante de información. Ahorita inclusive, no sé, la parte del humor. Tú te acordarás que antes nuestros abuelos nos decían con Polo Polo, ¿no? Escuches eso, porque
sí,
es del demonio,
sí,
y casi,
sí, claro,
casi te echaban agua bendita. Pues ahora la gente, si no es humor negro o si no son cuestiones ya demasiado fuertes.
No es gracioso, sí.
Yo me reía con el chiste de Pepito de cuando atravesaba la calle y que era súper inocente. Ahora ya no se ríen porque ha evolucionado tanto ese bombardeo de información basura que ahora tenemos justamente eso. Tenemos lamentablemente pensamiento basura en muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, tanto como adultos como adolescentes. Siguen a pseudo-influencers que no tienen otra cosa más que enseñar nada.
Así es.
Porque te bombardean de información, pero no de conocimiento. Y de ahí se derivan muchísimos problemas, porque esos ya son patrones conductuales socialmente aceptables que nos están llevando a un declive impresionante.
No, y te das cuenta de lo mal que estamos cuando esas personas justamente se hacen millonarias,
claro,
a costillas, ¿no? De la ignorancia y de la voluntad de los chavos que los bendicen dándole su like, ¿no?
Por supuesto.
Y metiéndose a su página todo,
claro,
el tiempo. Y es lamentable. Es
completamente,
muy,
porque esto tiene que ver mucho con las emociones, por eso esta parte de reforzarlo mucho, porque, a ver, si yo voy al psicólogo, si voy al terapeuta, si voy con quien tenga que ir a trabajar mis emociones, cuando el terapeuta me confronta, ya no me gusta. Y entonces digo, no, ya no voy, ¿para qué? La terapia no sirve. Pero cuando tú terminas tu tratamiento y cuando tú enfrentas lo que tú verdaderamente eres por dentro, porque somos blanco y negro.
Sí, por supuesto.
Tenemos cosas positivas,
sí,
tenemos cosas,
sí,
negativas.
Sí, yin yang, claro.
Claro.
Sí.
Y entonces, si lo adoptas desde ese punto de vista, pues a lo mejor vas a lograr un equilibrio. Pero ¿qué sucede en la sociedad si tú tienes un influencer que está reafirmando tu estado? ¿Qué pasa si tienes un influencer que está reafirmando lo que tú estás pensando sobre las mujeres, sobre los niños, sobre la política? Pues obviamente entonces vas a tener un segmento y un séquito de seguidores que simple y sencillamente están reafirmando lo que tú estás creyendo. Pero ¿quién te dice que eso es lo correcto?
Exactamente. Así es.
Ahí es donde viene el problema. Porque imagínate un niño, una niña, un adolescente que primera, no tiene la orientación de un padre, que nomás le dio el teléfono y sin ninguna restricción. Segunda, él tiene problemas emocionales de adaptación porque no sabe si es niño, si es adolescente, o sea, no sabe muchas cosas.
Exactamente.
Y aparte, tiene contenidos de personas que le están diciendo, tú puedes hacer esto.
Sí, sí, claro.
Y
claro.
Ahí es donde viene la bomba. Ahora, los Terian, la ay, gente nos espantamos.
Te lo iba a decir ahorita justamente, claro, los Terian.
Pero nosotros tuvimos a los Emos. Tuvimos a los arquetos, tuvimos a los escatos, tuvimos a los ponquetos, tribus urbanas que son propias de la adolescencia, porque recordemos que el adolescente busca pertenecer a. Y en esa parte de pertenecer entra en una etapa de la rebeldía, y en esa parte de la rebeldía quiere ir en contra del sistema,
ya sea
de su casa, de donde gustes y mandes. Y entonces justamente hace eso. Ya no es una red social. Antes eran que te juntabas con los que les gustaba lo mismo que tú y entonces hacían su bolita. Ahora no. Ahora te estás juntando con uno de Perú, con uno de Alemania, con uno de Francia, y que tienen unas ideas muy similares a las tuyas.
Bastante.
Y que están generando justamente problemas. Lo que hemos visto en las redes sociales, los famosos incel, que es un incel, una persona que lamentablemente, pues bueno, nunca se ha podido relacionar con el sexo opuesto a través de una relación sentimental o inclusive sexual. ¿Y qué están haciendo? Desquitarse con la sociedad. Ha habido casos en los medios de comunicación donde un adolescente se metió a desfallecer a otra persona porque pues no le hizo caso y ahora ya sabe que ya tiene pareja, entonces mata a la pareja. ¿Y de dónde viene eso?
Exactamente, o te metes al salón de clases, claro, y matas a tus compañeros y a los maestros.
Porque traes un problema de identidad, porque traes un problema de autoestima, porque traes un problema psicoemocional que ni en casa detectaron ni en las escuelas.
Qué impresionante.
No, es un rollo tremendo.
De verdad que es muy alarmante, sí, y claro, muy preocupante, porque como papás, ¿dónde estamos cuando ese tipo de cosas suceden? ¿Dónde estás? ¿En qué momento no te percatas de que algo está sucediendo con tu hijo y con tu hija?
Así es.
No alcanzas a ver esas señales de alerta que a veces son tan claras que solamente estando ciego o sordo podrías no verlas, ¿no?
Sin duda alguna.
Y entonces resulta que, como ya lo dijimos, esto todos los días llegan chicos al tribunal por una u otra razón.
Así es.
¿Qué pasa ahí con los papás? Hay un grado de responsabilidad muy grande. Tú decías
muchísimo
que la penalización que se da a un joven infractor.
Sí, claro.
Dependiendo de la edad, puede ser alta o no alcanzar ni siquiera el hecho de que lo detengan.
Es correcto.
¿Pero y qué onda con el papá?
Ahí sí, porque estamos hablando que en nuestro estado tenemos algo que se llama Código Familiar y estamos hablando de omisión de cuidados.
Okay.
Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que reforzar.
¿A partir de qué edad se puede condenar o se puede sancionar a un chico que
desde los 12 años ya entran en nuestro sistema y de ahí van a ser tres diferentes grados etarios en donde nosotros ya los podemos sancionar?
Perfecto. ¿Y en el caso de que no cubran ese rango de edad?
Ahí en ese sentido, ya si son menores de 12 años, hay un tratamiento diferente. Si son mayores de 18 años, pasan a un sistema penal completamente distinto al de adultos.
Perfecto.
O sea, el rango de adolescencia es de 12 a menos de 18.
Ok. Bueno, regresamos con este tema porque
con mucho
está
gusto.
Muy interesante.
Adelante.
Y vamos a hablar también de la responsabilidad que tenemos los papás en este tema, en este y en muchos temas más. Regresamos, amigos.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Ya de regreso, queridos amigos. Estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de las redes sociales y de pronto pues ya estamos hablando también de los adultos.
Sin duda.
El auditorio se preguntará, bueno, ¿cómo empezamos con un tema y terminamos con otro? Es que somos parte de lo mismo.
Claro, esto es sistémico.
Así
el adolescente no vive solo, no nació debajo de una piedra. O sea, el adolescente tiene un entorno familiar, su núcleo primario, su núcleo secundario, terciario. O sea, conforme va creciendo, va aumentando y va saliendo de sus círculos. Entonces, si nosotros seguimos viendo como si los adolescentes, las niñas y los niños fueran un factor aparte, las cosas son diferentes. Ellos son personas y son personas que tienen derecho y que pueden opinar, pero que también nosotros tenemos algo que se le llama la responsabilidad. Incluso hay un término jurídico, no soy abogado, pero que habla del interés superior de la niñez. Y esto es algo que
por supuesto,
muchas personas,
claro,
desconocemos.
Sí, sí.
Si el niño a sus 10 años se quiere poner un tatuaje, ok, la ley no lo prohíbe, pero ¿y el interés superior del niño, la niña y el adolescente? En donde tú dices, oye, adulto, pues ¿cómo voy a dejar que se tatúe un niño cuando le puede causar muchos problemas, además de que el tatuaje va a estirar la piel? O sea, vienen muchas contradicciones alrededor de algo tan sencillo y tan simple que nosotros desconocemos.
Totalmente.
La parte de la permisividad que tienen las madres y los padres de familia. O sea, detrás de un adolescente infractor hay una familia fragmentada, hay una falta de atención, hay un adulto o una adulta disfuncional completamente porque se van a la parte básica. Le voy a dar nada más techo, comida, escuela, calzado y listo, y se acabó. Ajá, y la atención, y la escucha, y la empatía y la disciplina y los límites y el enseñarle que él vive en una sociedad y que tiene que respetar normas, reglas, leyes?
Y ahora que decimos voy a respetar su manera de pensar, su forma de decidir, está en todo su derecho, no importa que sea menor de edad, está en libertad de hacerlo porque así lo he educado yo. Uh-huh. ¿Corre algún peligro en esa situación?
Por supuesto, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una conferencia un padre de familia me dice, licenciado, yo soy un padre modelo, así. Le dije, a ver, platíqueme, ¿por qué me dice usted que es un padre modelo? Yo le estoy enseñando a tomar a mi hijo aquí en la casa.
Ah, mira.
Le dije, ¿perdón? Dice, sí. Yo le estoy enseñando, en lugar de que tomen la calle, yo aquí mejor enfrente de mí.
¿Qué consuelo?
¿Es un delito? Que se llama corrupción de menores. El que yo le acerque a mi hijo menor de edad, el alcohol, drogas, es un delito. Eso no es modernidad. Entonces, imagínate nada más la conceptualización que el papá se llevó en ese momento. Porque se sacó de onda. O sea, que entonces mi comportamiento no es normal. No, no es normal. Es antijurídico. Es
esto, claro.
Y estás dañando a un adolescente. O sea, está en plena formación no solamente su cerebro, sino también sus órganos.
Claro.
El hígado. Todo está en una formación y está en un crecimiento. Y si nosotros como adultos no entendemos esa parte, las cosas son diferentes. Tengo un ejemplo muy, muy ridículo, pero a la vez muy ilustrativo con los padres de familia. Cuando les hablo que nosotros en nuestro adultocentrismo no sabemos comunicarnos con los adolescentes.
¿Adultocentrismo?
El adultocentrismo, sí, es genial. Sí. Fuimos a una conferencia en Cuautla, Morelos, con padres de familia, y al finalizar la conferencia se nos acercan los papás, pero había una señora que traía un niño como de 4 años y el niño le jalaba el pantalón y ¡mamá! Le gritaba y le gritaba. Y la señora se voltea muy molesta y le dice, ¡cállate! ¡Guarda silencio! Estoy en una reunión. ¿Entiende? Y el niño seguía jalando el pantalón y mamá, todo. Se acerca mi compañera del trabajo, le dice a Yumaira, y le empieza a decir el niño, manos arriba, manos abajo, boca cerrada. El niño guardó silencio.
Perfecto.
Entonces, la señora se quedó sacada de donde le platicamos, señora, su hijo no sabe lo que es guardar silencio. Su hijo no sabe lo que es cállate. Él no sabe lo que es una reunión.
Exactamente.
Es el adulto.
Exacto.
O en el vuelo, cuando vas en el vuelo y hay un bebé llorando y no falta la persona que dice, cállate en ese bebé. Mi hermano,
sí, es un bebé, sí, claro.
¿Cómo vas a querer? Entonces, desde esa perspectiva adultocentrista, mi estimado Eric, es donde estamos nosotros como adultos.
Exactamente.
Deformando la educación y la formación de nuestros hijos. Y esa es una palabra que las personas se les está yendo. La educación es en casa, ¿eh? En las escuelas se forma y se forja profesionistas.
Por supuesto.
Pero la educación básica viene de casa. El buenos días, el gracias, el compromiso, el por favor, los valores son centrados en casa. Pero imagínate ante un mundo lleno de información y no de conocimiento, ¿qué podemos hacer?
No, pues somos una bola de cavernícolas todavía ahí transitando por todos lados.
Completamente.
Pensando que las cosas deben ser como yo pienso y creo que deben ser, y no es así.
Claro.
Y efectivamente, tienes toda la razón. Sucede lo mismo con la educación sexual, por ejemplo, con
completamente,
los jóvenes.
Sí, claro.
No, me espanto por lo que, porque estoy viendo a mi hijo menor de edad que ni siquiera sabe, que ni siquiera entiende que está tocándose o que está descubriéndose, ¿no?
Claro.
Y me espanto y entonces le llamo niño cochino, le doy un manazo y lo regaño y el niño no sabe ni por qué lo hice.
Claro.
El cochino y el enfermo soy yo.
Soy yo, efectivamente, desde los nombres de las partes íntimas del cuerpo humano.
Exactamente.
Que las personas hasta se persinan cuando tú les dices el nombre correcto de las partes íntimas.
Exactamente.
Entonces, digo, vamos a recordar a Sigmund Freud, ¿cuáles son las etapas del desarrollo del ser humano?
Así es.
La etapa oral, la etapa, o sea, esas cosas las desconoce y debería ser cultura general. Ah, ahora entiendo por qué mi hijo se está tocando, porque él está descubriendo parte de su cuerpo. Pero si como empiezo con mi adultocentrismo y mi morbosidad y lo empiezo a desviar, pues voy a generar un problema. Y por eso tenemos casos desde primaria en donde niñas de repente se mandan el pack. Y cuando dices, oye, ¿de esto dónde lo viste? Pues resulta ser con que ve a la hermana de secundaria, ve a la hermana de prepa o ve a la propia mamá. Y entonces después nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Pues es que el problema está en casa.
Por supuesto, si tú hubieras hablado con tu hijo a tiempo, eso no pasa, ¿no?
Y eso fíjate que nos resulta muy curioso porque los padres de familia son muy, muy dados a eso. No, es que en la casa, y cuando los vemos en comportamientos sociales, decimos, a ver, todo lo que tu hija y tu hijo hace no es otra cosa más que el modelo que trae de casa. Aquí lo adapta y se correlaciona, pero el principio y la base de su comportamiento viene desde casa. Por más que digas que tu hijo es un angelito o un diablito, no, ellos tienen esa versatilidad. Contigo actúan de una manera, con su maestro de otra, con sus compañeros de otra, porque así también somos los adultos.
Así es.
Yo no me voy a comportar de la manera que me comporto con mis compadrísimos del alma en todos los lugares, porque van a decir, y este cuate, sáquenlo de aquí, ¿no?
Exactamente.
Entonces, tenemos que entender desde ese principio que nuestra niña, niños y adolescentes están bombardeados por desinformación. Y que también nosotros como adultos necesitamos volver a recapitular esa parte de reeducarnos.
Reeducarnos, claro.
El hecho de entablar y saber que ya estamos en un mundo digital, mi estimado.
Totalmente.
Digo, no, creo que ahí venga ahorita un apagón digital en mucho tiempo.
No, claro que no, no, no. Además, imagínate lo que eso implicaría, ¿no? Claro. Yo creo que más bien tenemos que subirnos a este sistema, al barco, claro. y estar un poco más preocupados por desarrollar estrategias de aprendizaje.
Así es.
Que a lo mejor no nos podamos empatar con ellos, pero al menos podemos estar alerta,
claro,
de los cuidados, de lo que están viendo. Lo importante creo que no es prohibir, mi querido Dante,
para
sino
nada.
Más bien
vigilar, controlar.
Creo que es, claro, es lo más importante aquí.
Claro.
Para evitar que suceda una catástrofe, ¿no?, familiar, una tragedia que podemos evitar, que podemos lamentar, y qué mejor que haciendo lo correcto.
Sin duda.
¿Puede un adulto como papá, y llego a esto por lo mismo que estamos comentando ahorita, puedo yo ser sancionado por la ley, incluso ir a la cárcel, por no haber sido lo suficientemente responsable de vigilar lo que estaba sucediendo con mi hijo menor de edad?
Sin duda alguna. Te voy a responder a esta maravillosa pregunta con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tú tienes un hijo adolescente de 13 años de edad y tú le compras, perdón, 14 años de edad, tú le compras un teléfono celular. Primero, ¿de quién es el teléfono?
Pues realmente es mío.
¿Tú lo estás pagando?
Así es.
Tú eres el que ante
salió
la ley,
mi nombre.
Salió
así
tu
es.
Factura y todo a tu nombre. Perfecto. Claro. Tu hijo, ciertamente a lo mejor es responsable en ciertas cuestiones, pero de repente sus amiguitos pues ya le pasaron el pack de la chica del tercero B y él lo recibe en el teléfono celular.
Claro.
Los papás de esa chica se enteran, ellos meten una denuncia ante la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, porque ya estamos hablando de cosas diferentes, se hace las averiguaciones, se da con el teléfono de tu hijo, se encuentra el contenido. ¿Quién crees que se va?
Por supuesto que yo.
Por omisión.
Así es.
Porque tienes que estar vigilante de lo que está haciendo tu hijo justamente en ese teléfono. Y estamos hablando de un delito grave. Cuando estamos hablando de otro tipo de delitos, okay, sí hay sanciones, no como cárcel para el padre o la madre, pero sí hay sanciones administrativas e incluso tienen que estar en terapias. Cada uno de los programas es especializado. Nuestra jueza de control, ella tiene que llevar un seguimiento de cada adolescente que llegue ahí con nosotros y que ya es sancionado, porque tiene que llevar un plan individualizado. Entonces te dicen, a ver, Eric, a ti te va a corresponder ir a terapia psicológica, va a ser trabajo comunitario, me va a estar presentando un informe semanal, la escuela me va a presentar un informe de lo que está pasando con Eric, y además de eso, papá, tienes que ir a una terapia de masculino. Lo que te establezca el juez,
sí,
lo tienes que acatar. No lo acatas, pues nada más les recuerdo una parte jurídica, es desacato una orden judicial.
Exacto.
Dime si no va a haber una sanción.
Pues sí, claro, tiene que haberla. Tiene
entonces,
que haberla.
Esto es para que las madres y los padres entendamos que el hecho de que mi hijo cometió un delito, pues bueno, sí, por supuesto, lo van a sancionar, pero también voy yo de por medio. Porque yo soy el responsable ante la ley con la patria potestad de ese niño, niña o adolescente.
Qué impresionante. Y de los 16, ¿a partir de qué momento puede ser sancionado? ¿Me decías una edad?
Es el internamiento. Desde los 12 años ya son sancionados.
Okay.
Pero de 12 a menos de 14 no entran a un internamiento.
Okay.
Que vendría a ser lo que comúnmente la gente conoce como cárcel.
Como cárcel, sí.
Nosotros es diferente el sistema. Pero a final de cuentas sí están en un internamiento. A partir de los 14 años de edad, ya. Ya pueden ir a algo que se llama aquí en Morelos, se llama SEMPLA.
SEMPLA,
que es el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, y que van justamente las y los adolescentes que cometen delitos graves. Es decir, delitos que van a atentar o atentaron contra la vida de una persona, o bien que también puede representar un riesgo para el adolescente y se toma la decisión o la determinación de que esté interno para evitar justamente también que él sea lesionado o sea dañado.
Y hablamos de delitos verdaderamente graves, pensando que son delitos que únicamente pudieron haber sido ejecutados por adultos.
Efectivamente.
Sin embargo, los ejecutaron ellos.
Efectivamente.
Lo cual es también muy preocupante y debería ser muy preocupante para los papás.
Sin duda.
Sin embargo, la penalidad que puede alcanzar un infractor, un menor de edad infractor, ¿cuánto puede alcanzar?
Con mucho gusto. De 12 a menos de 14 no tienen una penalidad como tal de años, porque no van al internamiento, pero puede ser de 1 a 2 años lo que va a ser su tratamiento o lo que ellos van a llevar de su plan individualizado. De 14 a menos de 16, que es el segundo grupo etario, ahí sí, de 1 a 3 años. Es la sanción que pueden llevar de internamiento. Y de 16 a menos de 18 es de 3 a 5 años.
3 a 5 años, ya subió.
Sí, ya subió. Muchas personas a veces ahí dicen, oye, pero ¿por qué si cometió un delito súper grave y todo? ¿Por qué no lo juzgan como
adulto?
Bueno, aquí hay una cuestión bien interesante. El desarrollo de su cerebro.
Por supuesto.
El adolescente sabe lo que hace, pero no las consecuencias de eso que hace. Y a partir de ahí es donde se tiene que derivar todo un estudio. El entorno socioeconómico, social, cultural, religioso, dogma. De todo se tiene que hacer el análisis del adolescente para saber qué lo llevó ahí. Hay casos de adolescentes en que ni siquiera sabían que estaba participando en un delito.
Exacto.
Solamente iban acompañando a quien estaba cometiendo el delito, que muchas de las ocasiones fue un adulto, pero pues ellos iban en la bola, como se dice coloquialmente. Entonces, pues sí, lamentablemente.
O sea, dar un like no tiene ninguna consecuencia. La emoción, la intención con la que lo ejerciste, ahí sí.
Efectivamente. Entonces, eso es lo que a veces se nos sale de control. Porque las personas dicen, bien que supo lo que hizo. Créanme que no. Cuando tú hablas con un adolescente, las cosas son diferentes. Es más, les vamos a dejar una tarea en su casa. Si tienes un adolescente, un niño o algo por el estilo, pregúntale cómo le fue en la escuela y cómo te responde. Nada más desde ahí.
Sí, sí, sí.
Frase corta y ya. Porque ellos, a final de cuentas, las cosas. O algo más sencillo. Que otra persona le llegue a preguntar a tu hijo de 4, 6 años, de 8 años, 9 años, ¿dónde vive? En automático va a decir, mi casa.
Casa.
Porque su pensamiento está en un grado de concretitud. Entonces, esa parte concreta, él responde de esa manera.
No, chavos de secundaria, que no saben ni a qué se dedican sus papás.
De prepa y de universidad nos
¿sí?
ha tocado.
¿Tu papá a qué se dedica? No sé.
Trabaja. Pero,
trabaja, viaja mucho.
Pero no saben.
Entonces, es impresionante sí. Todo esto. Fíjate que nada más con qué facilidad podemos estar inmersos de pronto en un universo de cosas que no pedimos estar. Que
es una bola de
estambre. Pensamos que podemos estar. Y ya chicos y adultos, no importa claro. Aquí la cronología, ¿no? Aquí te puede pasar a tu hijo, te puede pasar a ti, o te puede pasar a ti como consecuencia de algo que no pudiste parar a tiempo.
Efectivamente.
Y esto se está poniendo cada vez mejor. No sé por qué sospecho que vamos a tener una segunda parte de esto.
Con mucho gusto.
Querido Dante, pero mientras tanto regresamos. No tardamos nada.
Adelante.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Ya de regreso, queridos amigos. Dante, ¿cuáles son los delitos más comunes en los menores de edad?
Perfecto. Hay tres delitos que se han venido repitiendo, aunque han cambiado a lo mejor de posicionamiento y lugar. Hay de todo, ¿eh? O sea, los delincuentes, en este caso en las edades de adolescencia, cometen de todos los delitos, a excepción del delito fiscal, que por obvias razones no puede cometer un adolescente, pero todos los delitos que puede cometer un adulto los comete un adolescente. Sin embargo, en primer lugar tenemos el delito de narcomenudeo.
Narcomenudeo.
En donde, pues, por obvias razones y por contexto social, sabemos que ellos son carne de cañón, sabemos que son utilizados para este tipo de conductas antisociales y delictivas, y que, pues, por supuesto, al ser un niño, una niña, un adolescente, tiene otra especie de tratamiento. Y se desenvuelven muy bien y es una carne de cañón barata para este tipo de personas que se dedican a delinquir de esta manera. El segundo delito ha estado peleado, estuvo durante el año pasado en lo que era portación de arma de fuego, sin embargo, ahorita estamos hablando de posesión de vehículo robado. Estamos hablando de una cuestión fuerte porque ya un adolescente con la posesión de un vehículo robado,
¿sí?
Está circulando con,
sí,
con un
claro,
vehículo.
Por supuesto.
Y eso es algo muy complejo porque estás hablando de una situación que te habla del contexto social.
Por supuesto.
Ahora, si nos vamos a la parte del mercado, pues antes te daban 15 mil pesos por un vehículo robado, a ti que te lo robabas. Ahora son 5 mil. Inclusive hasta 3 mil pesos, porque el riesgo, pues,
sí,
ya
claro.
Te imaginarás.
Sí.
Y el tercer delito, que también a nosotros es una preocupación muy fuerte, es abuso sexual. Porque también estamos viendo...
Pero ni siquiera es el primero, es el tercero.
Es el tercero. Sin embargo, cuando te vas a la contextualización y cuando llegamos a las escuelas, mi estimado Eric, nos damos cuenta de por qué. Porque hay una falta, pero falta tremenda por parte de los padres en educación sexual con sus hijas y con sus hijos.
Y nada más los padres en las escuelas no...
En todas.
¿No hay una responsabilidad ahí también?
Se podría decir que sí, pero a final de cuentas también recordemos que hace algunos meses cuando salieron los nuevos libros de texto se hizo toda una serie tremenda porque había unas maquetas, creo que en quinto o sexto año, que tenías que hacer una maqueta del órgano femenino y el órgano masculino y empezaron a echar el grito en el cielo los papás.
Por supuesto.
Y cuando vamos a las escuelas y te enteras que los adolescentes, las niñas y los niños desconocen del tema sexual, ahí está. Por eso ellos cometen ese delito, abuso sexual, porque justamente el desconocimiento y ese tipo de prácticas, ellos piensan que es algo normal. Una nalgada en el receso a un compañero es abuso sexual. El hecho de pellizcar los pezones es abuso
claro,
sexual.
Claro.
El hecho de hacer el famoso chamoy y todo ese rollo es abuso sexual.
Sí.
Meter a mi compañero a los baños, bajar los pantalones y tomarle fotos es abuso sexual. Tomar fotos debajo de las faldas de mis compañeras es abuso
ya
sexual.
Existido. Bueno, eso de las fotos no, pero todo lo demás ha existido desde siempre.
O incluso antes era ver por debajo de las
faldas. Exactamente, así es.
Es abuso sexual porque el niño, el adolescente está queriendo buscar.
Sí, así es.
Está queriendo quitarse de las dudas. Pero cuando tú hablas con ellos de manera directa, de manera tajante, las cosas son diferentes. Esas cosas, las personas de repente se nos van. Las preguntas que nos hacen, mi estimado Eric, la mayoría de los adolescentes de secundaria y de preparatoria tienen que ver con connotación sexual. ¿Ver porno es un delito? No, mientras no sea contenido que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes.
Así es.
Oye, pero si veo porno me puede pasar. Todas son en la contextualización sexual.
Sí,
y entonces te das una idea de la radiografía que tenemos en casa. Porque papá y mamá seguimos con la precariedad del siglo XIX. De, no, tú no hables de eso y casi casi vete a echar agua bendita. Cuando es algo que los adolescentes, por mera curiosidad y por mero desarrollo, necesitan saber y conocer.
Totalmente, y nosotros culpamos a todo el mundo, menos asumir la consecuencia de que todo eso es por causa posiblemente de nuestra.
Y ahora imagínate, ¿dónde crees que están buscando ellos la información? En el teléfono celular.
Por supuesto.
Y entonces, ¿a dónde van a buscarlo? A páginas que son contenidos para adultos que no tiene que ver con la sexualidad y que no tiene que ver con una educación sexual, sino todo lo contrario. Que estás hablando de agresiones, que estás hablando de objetización de una mujer, de un hombre, cosas de esa naturaleza. Los chavos andan queriendo salir con personas adultas porque andan atrás de la sugar mami, del sugar daddy.
Ah, sí,
por
claro.
Toda la conceptualización que
sí,
hay
claro,
alrededor.
Claro.
Cuando en realidad, cuando nosotros les hablamos y les decimos, hijo, si tú andas con una mujer, eso es violación, ¿eh? O sea, ella en realidad te está violando, mi hermano.
Está violando, así
es. O sea, eso no es, sí, ya soy el macho alfa porque ando con una de 45, yo tengo 14. No, mi hermano, eso es un delito. Y ahorita tú lo ves a lo mejor como un lado placentero, como un...
divertido, ¿no?
Pero espérate a tu tercera poda mental que vas a tener que hacer en tu edad adulta y te vas a dar cuenta de la realidad. Las señoritas, que de repente, pues bueno, ya a sus 16 quieren andar con un cuarentón o algo por el estilo.
No, pero estamos viendo ahorita cuántos casos hay de ya mujeres adultas o hubo hombres también adultos, los que son los menos, pero que están denunciando en este momento un acto sexual
claro.
Que les ocurrió hace 10, 15 años,
claro.
¿No?
Efectivamente. Entonces,
porque además eso no caduca.
Efectivamente. Entonces, aquí es donde nosotros estamos teniendo una conceptualización muy complicada de las cosas. Y vengo a la parte de la normalidad. Nuestras generaciones crecimos con esa normalidad y pensamos que era algo... convencional.
Exactamente.
Porque no recibimos tampoco esa educación sexual. Sí, no. Nuestras generaciones de padres, abuelos, ellos no nos educaron a nosotros sexualmente. Nosotros tuvimos que andar buscando información por donde quiera, tratando de ser lo más, a lo mejor, sanos posibles, pero también traíamos nuestras desviaciones, también traíamos nuestras deformaciones.
Claro, por supuesto, sí.
Y ahora como padres, si no supiste cómo guiarte, ¿y ahora cómo quieres guiar a un adolescente?
No hay forma.
Casos de las escuelas. Estamos teniendo adolescentes criando niños.
Sí.
Chavos que tuvieron a su hijo en la secundaria y que ahora ya tienen 20 y tantos, pero el niño ya está en sexto de primaria. Y entonces dices, mi hermano, pues, ¿quién te llevó?
A mí me tocó en una ocasión dar una conferencia en una escuela y resulta que uno de los padres de familia que estaban ahí había sido alumno de esa misma escuela, pero ya estaba su hijo ahí.
Claro. O sea, imagínate de lo que estamos hablando en un contexto social. Tenemos casos de personas, digo, eso no tiene que ver con la parte del tribunal, fue un caso muy personal que yo atendí. Un chavo de 19 años llega conmigo para una atención personalizada y a los 14 embarazó a su novia de la secundaria. Pues obviamente no los dejaron estar juntos, pero los papás lo obligaron a que estuviera pasando, ya sabes, a los,
sí, claro,
los padres,
claro,
de la pensión. A los 17 se junta con su actual pareja, la embaraza, pero también embarazó a la vecina. ¿Sale?
No,
entonces
puede ser.
Nace el niño de su pareja el miércoles y el jueves el de la vecina. 19 años, 3 hijos. Dije, mi hermano, tú ya viviste los 40 y tantos que yo tengo.
No, hombre,
dije,
qué
barbaridad. Lo primero que vas a tener que hacer, mi hermano, es ir a hacerte la vasectomía.
Pues
porque
sí,
ganas 1,200 pesos a la semana y aparte tomas y te drogas y ya tienes 3 hijos.
No hay forma, no hay manera.
Y entonces, y cuando conozco a la mamá dice, pues los que Dios le dé.
Ah, vaya, ok, bueno.
Entonces,
ah, bueno, ya entiendes todo, entonces.
Completamente.
Ahí está el origen del problema.
Efectivamente, entonces ahí es donde a mí me surge, no nos quejemos, si nosotros tenemos esa parte original de la desinformación, entonces nuestras nuevas generaciones siguen con esos huecos.
¿Qué les podemos decir a los papás, mi estimado Dante?
Con mucho gusto.
Para que estemos un poco más alertas, no un poco, mucho más alertas en todo lo que nuestros hijos están consumiendo.
Con muchísimo gusto.
¿Qué consejo le darías tú como una persona especializada que ve todos los días este tipo de situaciones para que podamos salvar a nuestros hijos y podamos salvar su integridad?
Creo que serían tres cosas importantes, mi estimado Eric. La primera, que no son amigos de sus hijos y de sus hijas.
Ah, claro.
Son su papá.
Así es.
Y son su mamá. Y desde ahí ya hay límites. Desde ahí ya hay disciplina. Entonces, empezar a conceptualizar ese famoso New Age de que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. A ver, momentito, porque nuestros traumas tenemos que atenderlos con el especialista. La segunda parte, que se involucren no solamente en la parte legal que les marca el Código Familiar del Estado, las diferentes leyes, el tercero, el 31, todo lo que establecen las normas y las leyes, sino que también se involucren afectivamente con sus hijas y con sus hijos. Que conozcan quién es su hija y quién es su hijo, escuchándolo, siendo empáticos, todo lo que puedan hacer de acercarse emocionalmente a sus hijas. y a sus hijos. Y lo tercero, que creo que también es muy importante, que acudan con las instituciones que podemos brindarles. Hay muchas, existimos muchas. Nosotros en el tribunal, con mucho gusto, damos pláticas, conferencias, talleres para padres, vamos a las escuelas. Y lo más interesante, mi estimado Eric, todo esto es gratuito. No tiene ningún costo. Sí, somos un poder judicial, pero que también la ley no lo marca. El artículo 18, de donde emana nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a nosotros nos obliga. En el artículo 250 del libro quinto de esta ley, nosotros tenemos que realizar actividades primarias, secundarias y terciarias de prevención, porque lo que tenemos que hacer es evitar que lleguen más adolescentes. Pero en esta misma ley viene la responsabilidad del docente y del padre de familia. Y entonces, si no conocemos que ante la ley, que ante nuestra cultura cívica, que ante lo que tenemos nosotros como una convivencia social, estamos obligados por la ley a llevar un tipo de capacitación y a conocer y entender cuál es la labor de ser un padre o una madre, pues bueno, entonces a lo mejor estamos perdidos, pero para eso nosotros, con muchísimo gusto, estamos justamente para servirles.
Pues sí, cómo no, y vamos, agradece muchísimo, y qué bueno saber que están ustedes ahí al frente, porque muchas veces esta información no la tenemos, Dante.
Sin duda.
No sabemos, exacto. No sabemos, y entonces pues vamos caminando por la vida sin saber cuáles son las áreas especializadas que pueden evitar, que pueden prevenir que este tipo de situaciones no sucedan, no se den. Y entender también que es de sabios cambiar de opinión, es de sabios decir,
me
esto
equivoqué.
Lo ignoro, no lo conozco, me equivoqué, voy a documentarme.
Claro.
Voy a ir con un especialista. La salud mental, papás, fundamental. Si no hay salud mental, entonces las consecuencias pueden ser desastrosas.
Así, y lo en un país como el nuestro, lo tenemos.
Exactamente. Y hemos hablado aquí de bullying.
Me imagino.
Hemos tenido especialistas hablando también de bullying. Y el bullying también es un acto que tiene consecuencias muy graves.
Empieza desde
graves.
La casa, mi estimado Eric.
Así es.
Desde que le dices el típico, órale, gordo, vete por las cervezas.
Exacto.
Y lo escucha el vecinito, y entonces ya sabe que a Eric le dicen, híjole.
O el papá que llega con el círculo de amigos ahí,
claro,
cotorreando al hijo, a la hija, haciendo chistes de
ellos. De ellos.
Enfrente de todos para poder encajar con la chaviza, ¿no?
Exactamente. O sea, son conceptualizaciones adultocentristas que no entendemos. No sabemos el daño que le estamos ocasionando a nuestras niñas, niños y adolescentes con nuestro propio comportamiento como seres humanos. Por eso yo siempre les digo, hay espacios. Mi hija a mí nunca me ha visto hacer el ridículo que hago con mis amigos, que son los más cercanos. Yo nunca he tomado, nunca he fumado. Eso sí lo descarto completamente en mi vida. Pero soy como un chamaquito. Siempre les pongo, ¿han visto la película de Son como niños? Así soy con mis cuates, igualitito. Como
claro, claro.
Pero ese es nuestro círculo.
Sí,
ahí
se
no
vale.
Están nuestros hijos,
sí,
de nadie.
Sí,
y claro. Entonces ahí sí nos damos el reventón padrísimo, sin ofender a nadie. Es nada más entre nosotros. Pero si lo haces de frente a tus hijos, ¿qué esperas?
No, y el respeto a la familia, lo que significa la familia, lo que debe ser la familia. No te puedo hablar a ti, esposa, como se me da la gana, porque entonces estoy enseñándole a mis hijos a que te traten exactamente igual y que traten exactamente igual a sus hermanas, a sus mujeres y todo lo que venga hacia adelante, ¿no?
La competencia, mi estimado Eric.
La competencia.
La mamá dice no, el papá dice sí. El papá dice no, la mamá dice sí.
Y yo ya agarré la onda, ya sé con quién se puede ir.
Claro.
Y con quién no.
Entonces, ¿sabes qué, mamá? El papá dijo no, refuérzalo. Ya cuando estén ustedes solitos en la intimidad, dile, oye, gordo, bájale, creo que te pasaste. Oye, mujer, te pasaste. Pero ante el adolescente, manténganse firmes. Si papá ya dijo no, es no. Pero si nosotros estamos jugándole a que yo soy el papá buena onda o la mamá buena onda, estamos perdiendo justamente.
Totalmente.
Con la
y ellos están aprovechando la situación a los hijos de esa debilidad.
Que sin duda.
Ya dejamos ver. Con ella no se puede, pero con él sí o viceversa, ¿no?
Sin duda alguna.
Y entonces, para los chavos poder negociar cualquier situación va a ser muy fácil.
Ventaja.
Sencillísimo. qué impresionante, porque parece que hablamos idiomas diferentes entonces de pronto en la relación de pareja.
Y es lo más común, mi estimado.
Sí, sí, te lo creo. Y lo vemos todos los días, Dante, lo vemos todos los días. Y la verdad es que yo creo que este segmento le da mucho aprendizaje, abre ventanas mentales,
claro,
¿no? A todos los que nos están escuchando y viendo.
Sí, claro, eso es
otra. Porque la ventana, el universo que ellos tienen a través de su celular o a través de una computadora, es mucho más grande de lo que hoy estamos aprendiendo, de lo que creíamos que ya sabíamos.
Así es.
¿No? Que realmente no sabíamos nada.
Efectivamente.
Cuando nos encontramos con ese tipo de cosas, decimos, es que todo esto, ahorita nos dejaste que todos con la boca abierta desde que llegaste, impresionante, con todos los datos que nos diste, dijimos, a ver, esto va a estar padre.
Y es la punta del iceberg.
Exactamente. Y te lo agradezco muchísimo.
Al contrario, mi señor.
¿Cuáles son tus redes, querido Dante?
Con mucho gusto. Nosotros estamos como @tujpamorelos, casi en todas las redes, o como Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos. Ahí estamos a sus órdenes.
Perfecto. Bueno, ya lo saben, amigos. Ahí pueden encontrar Gente especializada, gente que puede atenderte, como ya lo dijo Dante, sin costo alguno.
Así es.
Aprovechenlo. Es de sabio reconocer que no estamos haciendo las cosas bien cuando creíamos que sí. Se vale. Por salvar a nuestra familia, todo se vale y todo es posible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de El Café de las Mañanas. Dante.
Eric, muchas gracias.
Un placer.
Al contrario, el placer es mío. Gracias.
Bendiciones.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.